¿Cómo vieron el nombramiento del general Carlos Díaz como nuevo comandante en jefe del ejército para asumir el 1 de febrero cuando pasa a retiro el teniente general Bertolotti?
Yo no tengo idea si está bien o está mal, pero lo que sí tengo claro es que el paso es importantísimo para este gobierno, ¿no? El cargo de comandante de jefe del ejército es importantísimo para una de las ramas importantes de lo que el gobierno planea proyectar como uno de sus grandes logros, que es la política de derechos humanos. De hecho, Tabaré Vázquez planteaba en su despedida del año que dos temas que para él eran importantísimos plantear, el tema del plan de emergencia y el tema de la política de derechos humanos. Bueno, en una de esas puntas, que es la política de derechos humanos, el jefe del ejército es clave y el nombramiento de Carlos Díaz supongo que va en esa dirección, en tratar de lograr más y mejores resultados, en tratar de lograr una fuerza que colabore más en la búsqueda de desaparecidos, que no le haga zancadillas como tal vez se le hicieron en un primer momento en la búsqueda.
¿Vieron que más allá de la sintonía que todo indica existe entre el general Díaz y la política que se está siguiendo en materia de derechos humanos, más allá de ese punto, hay otro factor que aparentemente fue decisivo, que es el hecho de que Díaz podrá permanecer en el cargo hasta el final del mandato de Vázquez? Ese es un poco el criterio rector también con los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea. Bonelli, por su edad, va a seguir hasta el final del periodo Vázquez, y con el nombramiento del nuevo comandante en jefe de la Armada. Como que lo que se busca es estabilidad en la jefatura de las fuerzas durante los 5 años, bueno, durante los 4 que quedan, ¿no? ¿Qué importancia le siguen ustedes a esto, otro?
Yo creo que aquí hay
no hay por qué tomar en cuenta ese factor, el factor edad y el factor cuánto tiempo va a estar. Hemos tenido comandantes en jefe que han durado 1 año, ¿no?
Yo creo que es importante en una política de mediano plazo tener comandantes en jefe que van a durar en sus cargos. En ese sentido creo que es un factor no menor, porque es una forma también de ahorrar problemas futuros, designar desde ya a quien va a estar al mando del ejército durante tantos años. Por otra parte, la elección recae sobre quien tenía la división 1 dentro del ejército, que es la más importante, y quien además había estado vinculado a toda esta investigación del tema de los derechos humanos.
Yo creo que la comisión investigadora del ejército sobre los restos de los desaparecidos la integramos, o la encabezaron el general Díaz y el general Barnex, ¿no?
Hay un tema innegable para mí. No nos olvidemos que el futuro comandante jefe asume después del retiro de Córdoba de esa unidad. ¿Se acuerdan el episodio donde se había apoyado, digamos, o se había renunciado por una cuestión de principios equivocados seguramente, pero el principio es al fin en cuanto a que se sentía que la posición del ejército debía ser otra en el tema de investigación?
¿Cuál debía ser impedido de entrada?
El retiro de Córdoba fue correcto.
El general Juan Córdoba, en julio, presentó renuncia a su cargo de jefe de la División de Ejército 1 o fue removido de la jefatura de la División de Ejército 1. Nunca sabremos quién tomó la iniciativa.
En cualquier caso demuestra que en el ejército hay una necesidad de adherir al sistema democrático, y lo que es proclamado lo dice el futuro comandante en jefe, lo ha dicho el actual, una adhesión al sistema democrático. Quiero decir que en ese sentido creo que fue una decisión correcta y fue una decisión inteligente. El hecho además de no haber respetado la derecha, aun cuando existe confusión de cuál había sido la posición filosófica, por decirlo de alguna forma, sobre este punto, el hecho no creo que afecte. Creo que en un momento en el Uruguay se requieren este tipo de decisiones, yo creo que fue correcto. Respetar la derecha es importante en determinados niveles. Sí me preocupaba, que por suerte no se adoptaron decisiones arbitrarias, la situación del ascenso de los coroneles a generales, donde se había ampliado, a mi juicio allí sí, en forma excesiva las posibilidades de opción, porque lo que debemos preservar, sí,
recordemos, el Poder Ejecutivo había remitido al Parlamento, bueno, y finalmente se aprobó una disposición para que a la hora de elegir a los coroneles que asciendan al grado de general no hubiera que regirse por el criterio del tercio superior, sino que se pudiera elegir entre todos los que están en condiciones de ascender. Esta disposición está vigente y, sin embargo, ahora para elegir a los nuevos generales no se usó el rango más amplio, se volvió a manejar la opción entre el tercio superior.
Lo cual creo que fue una decisión
correcta. Los candidatos que están en el tercio superior.
Bueno, de hecho...
Bueno, pero todos sabemos lo que
es el tercio superior.
¿No? Salteo la derecha a nivel de comandante en jefe, pero respeto lo que había causado cierta inquietud en cuanto al ascenso de coronel. Yo creo que fue una decisión políticamente ajustada.
Sí, digo que hay un detalle en todo esto que no sé si ha pasado desapercibido. Digo, leí en algunos medios cuando se nombró al general Díaz, digo, un oficial superior por el que tengo el máximo respeto, como los otros comandantes que han sido designados, creo que son gente de honor, profesionales, inobjetables los nombramientos. Pero me llama la atención en el caso del comandante jefe del ejército que se haya dicho públicamente que es masón. Digo, me llama la atención porque nunca había oído cuando la designación de un comandante en jefe este detalle, que no ha sido negado.
Sí, sí, nosotros procuramos confirmarlo y en principio sí, por varias fuentes llegamos a esa misma conclusión.
Digo, no es que tenga nada contra la masonería, digo, me parece que cualquier ciudadano puede adherir a sus principios, comulgar con sus ideas, reunirse, hacer lo que deba hacer, digo, son principios además en general positivos, digo, sí. Pero me llama la atención que haya sido mencionado como un detalle, porque repito, no había precedentes.
Lo que está sobrevolando esta alusión es el hecho de que el doctor Vázquez pertenece a la masonería, supongo que por ahí lo estás mencionando, no sé.
En tu caso bien picaje el propio Vázquez.
Digo, para que la gente entienda por qué se están
diciendo. Pero esto no hay por qué sorprender, quiere decir que los periodistas que publicaron la información hicieron bien su trabajo, averiguaron el dato y lo publicaron, no debería sorprender.
Ahora, perdón, quiero concluir la idea. Si el general Díaz ha sido ubicado en ese cargo por su trayectoria, por sus méritos, que los tiene, ha ocupado cargos muy importantes, por el criterio de que va a estar 5 años, etcétera, yo comparto y me felicito de ese nombramiento. Ahora, si se han introducido otros factores como este detalle que es masón, ahí ya me parece mucho más discutible.
Pero entonces, por eso estuvo bien el periodista que publicó ese dato, porque es un dato relevante.
No voy a hacer referencia a esto último porque lo descarto totalmente. Y no me...
¿Es masón descartar?
No, descarto que haya tenido alguna influencia en su designación. Creo, sí, coincidiendo con lo que han dicho ustedes dos, que digamos, creo que efectivamente... uno de los ejes...
Nosotros dos somos Darío y Fernando.
Pero no es marcado porque con Mercader coincidimos muy poco. Entonces, yo voy a agregar un detalle. Creo que el hecho de decidir por un general que jugó un papel determinado en el tema de los derechos humanos, lo que implica una actitud frente al tema de la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso democrático actual, mucho más comprometida, no es una cosa del gobierno, creo que tendría que ser una cosa de la nación, creo que tendría que ser una valoración positiva de todos. El hecho de que se refuerce todo lo que tenga que ver con los aspectos democráticos me parece extraordinariamente positivo. En segundo lugar, yo creo que el hecho de que se designe un oficial joven que va a estar durante los 5 años no tiene que ver solamente con el hecho de los derechos humanos, tiene que ver con otro aspecto, que yo creo que en las Fuerzas Armadas hay pendiente, desde que reasumió la democracia, un debate sobre cuáles son sus funciones, sobre la ley orgánica militar, sobre un diseño estratégico en un mundo que ha cambiado radicalmente desde la última vez que el Uruguay se dio una discusión en serio sobre la doctrina militar y la estrategia nacional de defensa y el papel de las Fuerzas Armadas, que el país se merece. Y está bien que quien conduzca ese proceso desde adentro de la Fuerza Armada sea un oficial que esté durante 5 años o los 4 años que faltan.
Yo tengo seguro tres cosas, la primera. No conozco al futuro comandante jefe Díaz.
Yo tampoco.
Pero sí digo que tengo la certeza de tres cosas. En primer lugar, Díaz egresa como alférez o recibe alférez en el año 71. En esa época la sociedad estaba siendo agredida por el movimiento guerrillero. Quiero decir que tengo muy claro que hoy las Fuerzas Armadas empiezan a distinguir algo esencial, que es el segundo punto. No quieren cargar las nuevas generaciones con el lastre de la dictadura y todo lo que pasó. Tercero, tienen clarísimo distinguir el hecho de querer reivindicar la imagen e integrar al ejército a la sociedad no supone sí renegar de la dictadura, pero no supone renegar de lo que fue la función que el Parlamento le atribuyó en el año, en los años previos al golpe de Estado.
Estado de guerra.
En la ley del año 72. Y creo que la historia empieza a separar la paja del trigo. Para ir a un lado, va a regresar al otro. La historia empieza a andar de forma tal que hoy debemos clarificar, creo que está pendiente todo eso, hay mucha cosa para clarificar en este país de lo que sucedió antes del golpe de Estado, y creo que la historia va camino porque es inevitable que eso sea así. Y es bueno que se revise en esa discusión que se da el pasado reciente, porque la verdad, en definitiva, es la que siempre va, a mi juicio, cuando hay conocimiento y estudio objetivo, a ganar.
Pero para discutir esos hechos no había ninguna limitación, y no la hay, y yo creo que cuanto más indaguemos, mejor es. Que un país, y sobre todo, no solo con un problema de registro y con la necesidad que tenemos de registrar una historia desde todas las visiones, aunque no va a haber visiones similares para todos, como no lo hay sobre las guerras civiles del principio de este siglo, y está bien, eso es parte de la identidad y de la convivencia que hemos aceptado los uruguayos. Pero sí voy a decir esto, había aspectos de ese periodo que había una verdad oficial que nos impedía conocer. Por ejemplo, ¿no?, una cosa que estaba dicho, pero no estaba confirmado, y es que habían matado ciudadanos, claro, los habían enterrado, los habían desenterrado con nocturnidad,
gente que no había tirado
ni un tiro, alevosía, gente que gente no había tirado ni un tiro,
y era gente que había luchadores sociales, que los, gente del Partido Comunista, gente del Partido Socialista, perseguidos, también hay que separar eso. Y si hubieron quienes sufrieron muchísimo.
Y no había dos demonios. En realidad.
Exactamente.
Hubo
también
un Estado.
Si a uno.
Porque sí, cuando empezó lo peor del terrorismo de Estado, no había ya acción guerrillera en el Uruguay.
Se había combatido en el 72, se había terminado la guerra.
Sí. Los Tupamaros empezaron en el 1963, y en el 72 se terminaron. Yo quería decir una cosa que me parece interesante de anotar. Daría la impresión que la política del gobierno, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, y a través de las palabras que hemos escuchado, de como que se agotara en el tema de los derechos humanos, que se ha convertido en el tema central respecto a las Fuerzas Armadas. Creo que es un tema, y es un tema importante, que el país está dando y que se viene dando. Es una discusión, es toda una serie de hechos. Pero digo, también hay una política militar, una política respecto a las Fuerzas Armadas, que a un año del triunfo del partido del gobierno uno diría, bueno, muéstrenos alguna punta de por dónde va la reforma de la estructura de las Fuerzas Armadas, que hasta ahora no se ha visto.
Pero no es poca cosa, es un cambio revolucionario lo que ha sido la historia de las Fuerzas Armadas en los últimos 20 años.
Bueno, en 20 años, ¿cuál es el cambio? Partido Colorado y Nacional no le vimos 20 años, ¿no? 10 meses, no vimos ningún cambio.
¿Tú pensás que a los 5 meses de salida de la dictadura se podía hacer todo esto?
No, 20 años.
10 de la mañana y 23 minutos.